Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo estáis?
Bien de bien, por suerte. La pregunta de rigor, ¿por qué se decide atacar a los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001?
Bien, me parece que responder de una manera concisa o demasiado simplista sería falso y además no nos explicaría cómo piensa, cómo funciona la ideología radical islamista. Es decir, aquellos musulmanes que apelan a la religión, que la manipulan, que estigmatizan también jaculatorias y jerga religiosa para tocar la fibra sensible del musulmán y que, por tanto, ellos entienden que hay una serie de elementos, una sumatoria de argumentos, excusas para decirlo claro, por las cuales tienen derecho a atacar a Occidente. Y esto tiene que ver con el paradigma de los dos enemigos. Pero primero que nada, para responder ahí de una manera muy, muy directa, atacaron a Estados Unidos porque sienten que odian a Occidente y al gran Satanás que para ellos es representado por Estados Unidos y por su aliado en la región de Oriente Medio. Eso es lo que ellos opinan, que es el aliado de Estados Unidos en la región, que sería Israel. Por tanto, atacaron a Estados Unidos porque concentran odio hacia el imperialismo, hacia la política exterior estadounidense y sus consecuencias para los países musulmanes.
Pero Susana, ¿esa es la respuesta que el gobierno de los Estados Unidos le da a sus ciudadanos o que los propios ciudadanos tienen interiorizada o es una respuesta un poco más compleja?
No, yo creo que tiene que ver, sí, con la ideología de estos grupos alienados de su propia religión, de su propia fe islámica y de la propia sociedad musulmana, pero también es el análisis que han tenido que hacer los analistas, los politólogos, los expertos en terrorismo para comprender cómo piensa el musulmán radical. Y aquí, insisto, hay que hablar de musulmanes radicales y otros que no lo son. Es decir, la amenaza no es el Islam, sino el extremismo. Y ya sabemos que ha habido también otro atentado hace poquito tiempo en Noruega y no provino de ningún grupo islamista.
Más bien todo lo contrario, ¿no?
Exactamente.
Pero yo lo que te preguntaba es que tú hablabas, por ejemplo, de la alianza entre Estados Unidos e Israel, ¿no?
Sí.
Si el gobierno de los Estados Unidos, dentro de sus explicaciones de por qué se dieron los atentados, incluye ese argumento, ¿no?
No,
Esa explicación.
evidentemente que no. Yo creo que en los varios informes que se realizaron, sobre todo por la CIA, por aquellos que los expertos o esa comisión de expertos que realizó los distintos informes para la Casa Blanca sobre por qué ocurrió y todos los hechos, los sucesos del 11 de septiembre, me parece que omite expresamente ligar que la causa palestina es una de las excusas, pero uno de los argumentos por los cuales los kamikazes de Al-Qaeda y muchos otros musulmanes radicales entienden que tienen ese derecho a atacar a Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Yo creo que una de las razones por las que se obvia o por las que se evita unir la cuestión palestina a los ataques terroristas allá donde se perpetren, me refiero de parte de grupos con ideología musulmana radical, es porque habría que recalibrar, reevaluar ese apoyo que Estados Unidos ha brindado y sigue brindando a Israel. Que eso es cierto y creo que no puede herir a nadie, el que lo digamos, ¿verdad? Que Estados Unidos ha sido un gran valedor y un sostén importante para Israel en la región.
Después de los atentados se dijo y se usó mucho la frase de nada va a ser como antes, ¿no? Estos eventos marcaron un antes y un después en la historia de la civilización. ¿Te parece a que después de 10 años eso efectivamente es así? ¿Que nada fue como antes o las cosas siguieron más o menos igual que antes?
No, me parece que ha habido cosas que han cambiado de una manera drástica, por ejemplo, el recorte a las libertades individuales o, por ejemplo, cualquiera que pueda viajar en avión o que tenga que abordar alguna aerolínea sabe que hay otros controles, otros chequeos, otras limitaciones incluso a lo que uno puede transportar, pero evidentemente que hay cosas que no han mejorado de una manera notable. Me refiero a la situación en Oriente Medio. En países como en Afganistán se apartó del gobierno, por ejemplo, al régimen talibán, pero la ocupación y la invasión de Irak y de Afganistán tras el 11S me parece que no ha dejado un saldo excesivamente positivo si tenemos en cuenta las cifras de analfabetismo o las tasas de violencia, por ejemplo, contra las mujeres en Afganistán, que siguen siendo muy altas. Y, por ejemplo, en el caso de Irak, donde se intentó ligar de alguna manera al régimen de Saddam Hussein con Al-Qaeda, algo que sabemos que es falso, pero que además no tenía esas armas de destrucción vacunación masiva, me parece que ayudaron también de alguna manera a polarizar a la sociedad iraquí, a fragmentarla todavía más, y yo no veo que haya todavía una reconciliación, una unidad nacional. Y en ese sentido, me parece que el balance no es todo lo positivo que podríamos esperar 10 años después de una guerra global contra el terrorismo.
¿Qué otros apuntes tenés que no están circulando mucho en vísperas de este aniversario
del
11S?
Me parece que ahí lo que tendríamos que seguir analizando cómo es el acercamiento de Occidente hacia el mundo musulmán, y creo que en estos 10 años la narrativa, el discurso, el lenguaje político sigue centrándose en percibir al Islam como una amenaza. Es decir, se habla de la alianza de civilizaciones frente al choque de civilizaciones, pero sigo viendo que percibimos al Islam de una manera estereotipada, muy sesgada, solo vemos como una parte de la foto, y eso no ayuda a entablar un diálogo sano, un diálogo abierto, un diálogo constructivo. Y me parece que eso también repercute no solo en la relación entre el occidente judío cristiano y el oriente musulmán, sino que además es contrario a nuestras ansias y nuestro interés de protegernos. Es decir, si sigue persistiendo un caldo de cultivo en el que germinan, en el que crecen todo tipo de radicalismos, entre ellos el extremismo islámico, entonces eso va a repercutir negativamente para nosotros, porque evidentemente siguen manejando estos grupos radicales ese paradigma de los dos enemigos, que si quieres brevemente te explico a lo que me refiero. Hasta la década del 90, podríamos decir, hasta la etapa del FIS, cuando boicotean el gobierno argelino y el ejército argelino, boicotearon las elecciones de 1990 del Frente Islámico de Salvación, que las hubiera ganado ampliamente, hasta esa etapa, hasta esa década, los grupos radicales, violentos, musulmanes, tanto en Egipto, en Argelia como en Marruecos, atacaban a sus propios gobiernos por considerarlos impíos y corruptos, y por tanto los excomulgaban o los declaraban herejes y por tanto merecedores del peor castigo, que es la muerte. Pero a partir, yo creo que la década del 90 y mucho más con el 11 de septiembre quedó patente, manejan a otro enemigo, que es el enemigo lejano, fuera de las fronteras, representado por el gran Satán, que viene a ser Estados Unidos, Israel y la sociedad occidental en su conjunto, y tienen esa especie de cruzada de combate a nivel global en contra de los valores occidentales, porque entienden que son perniciosos para el Islam. Y por eso yo creo entonces que si miramos 10 años después qué caldo de cultivo, qué situación interna tenemos en países como en Arabia Saudí, en Sudán, en Libia, en Túnez, lo que pasa que allí ahora tenemos instaladas las revueltas árabes y algo parece indicarnos que puede cambiar, pero hasta este 2011, hasta este año, todo seguía siendo igual, porque de hecho el 11 de septiembre significó un cheque en blanco para los líderes, los gobernantes de estos países árabo-islámicos, porque tanto Estados Unidos como otras potencias occidentales les dijeron, bueno, hagan ustedes lo que tengan que hacer con sus radicales, pero que no lleguen a mi espacio europeo, que no invadan el espacio occidental. Y eso significó que les vendían más armas, que permitían que hubiese tortura, siempre se practicó la tortura en las cárceles, pero como que digamos, se hizo la vista gorda. Y me parece que este tipo de políticas cortoplacistas a la postre no nos garantizan nuestra seguridad.
Susana, capaz que es una disparate, ¿no? Pero ¿se pueden sacar aspectos positivos o consecuencias positivas de los ataques del 11 de septiembre?
Sí, yo creo que hay consecuencias positivas. Me parece que también los grupos radicales islamistas al estilo de Al-Qaeda se han ido debilitando por su propio desgaste. Creo que la sociedad civil árabe ha demostrado que está cansada de discursos, que está cansado de un mismo régimen y que por tanto ellos ahora quieren democracia, quieren otras libertades y que no necesitan de la invasión de tropas extranjeras para concretar su proyecto nacional. Eso es positivo. Me parece que también el hecho trágico, pero que sirvió de lección para el pueblo norteamericano, de darse cuenta que eran vulnerables, que son frágiles, les dio de alguna manera humildad. Y se dan cuenta que comparten problemas con ciudadanos que pueden vivir en Karachi, en Pakistán, o con, por ejemplo, los vascos cuando sufrían ataques violentos del movimiento ETA o del partido, o del grupo ETA más que partido, en el País Vasco. Es decir, como que de repente se dieron cuenta que ellos también podían sufrir los mismos atentados de grupos terroristas violentos, y de alguna manera esa humildad creo que también es positivo.
Susana, ¿cuándo viniste vos a Uruguay?
Yo llevo yendo y viniendo y viajando desde España España, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Uruguay desde hace años, pero la primera vez que pisé territorio uruguayo fue en 1994, por un mes de vacaciones. Luego ya residir entre el 96 y el 98, prácticamente, 98, sí, digo, casi 97 al final es, y en el 2004 es cuando ya me traslado casi definitivamente al Uruguay, pero también viajando muy seguido a la región de Oriente Medio.
Susana, el atentado del 11-S, de alguna manera, obligó al occidente a acercarse al mundo musulmán, ¿no? Eso puede haber sido un resultado de donde se pueden sacar aspectos positivos, porque capaz que en el conocimiento y no en la ignorancia uno empieza a valorar o aprender otra cultura.
Sin duda, hasta el 11 de septiembre yo creo que mirábamos al mundo musulmán y a Oriente Medio por encima del hombro, pero sintiendo que era algo muy lejano, especialmente si hablamos del caso de Uruguay o de toda América Latina, pero también de Estados Unidos. Yo creo que los atentados del 11-S sirvieron para que todas esas cuestiones que son etiquetadas de diálogo interreligioso o, por ejemplo, hablar del hecho de la expresión religiosa en nuestra sociedad posmoderna, me parece que se han instalado no solo en las universidades en Estados Unidos, sino que también aquí en Uruguay hay un foro de debate interreligioso, porque también hay una comunidad, no solo es judíos, cristianos o, por ejemplo, umbandas, también tenemos ciudadanos uruguayos que se han convertido, que han abrazado la fe del Islam. Por tanto, es muy necesario también conocer al otro, uh-huh, para poder entenderlo, para poder respetarlo, primero que nada, pero también para tener una convivencia, como dije antes, en armonía y, sobre todo, constructiva, para construir todos juntos ciudadanía, eso que se dice. En ese sentido creo que es un saldo positivo, podemos decir así, del 11-S, ¿verdad? Pero qué triste que haya tenido que haber un atentado con casi 3.000 muertos para que tengamos que darnos cuenta que ese diálogo interreligioso no es algo para unos iluminados, sino que es importante a todos los niveles de la sociedad.
¿Qué tanto asidero tienen las teorías conspirativas respecto del 11 de septiembre? Por ejemplo, que el gobierno norteamericano manejaba información del ataque con cierta precisión, por más que capaz no sabían bien cuál iba a ser el blanco, pero sí la inminencia de un ataque. Por supuesto que hay teorías conspirativas que hablan que el cerno más duro del gobierno norteamericano, donde formaba parte Bush, Donald Rumsfeld, sabían de este ataque y estaban esperándolo para promover, ¿no?, un ataque bélico masivo a países donde tenían intereses.
Bueno,
por ejemplo, Afganistán o Irak.
Eso, yo no suscribo normalmente tesis conspirativas. Me parece que desde mi posición de docente, de alguien que tiene que investigar y que se mueve en lo académico, me parece que ese tipo de rumorología, sin mayores argumentos, no tiene mucho asidero. Me parece que Estados Unidos y mucho más la administración Bush, tanto de Bush padre como hijo, no necesitaban de 3.000 muertos para invadir un país. Es decir, vemos lo que está sucediendo hoy en Libia, la intervención de la OTAN, por más que no es solo Estados Unidos en este caso en concreto, pero me parece que no necesitaban pergeñar un plan tan trágico, pero además tan maquiavélico, diría yo, con un saldo, sí, trágico, como dije antes, perdón, y con este número de muertos, ¿verdad? Lo que sí me parece es que quizás no es que escondieron la información porque sabían lo que iba a pasar, sino que hubo negligencia, es decir, hubo un mal manejo de la información que tenían, porque esto tiene que ver también con muchas veces cuestiones de jurisdicción, que la CIA piensa que el FBI se está entrometiendo en sus investigaciones y no le pasa información, muchas veces por rencillas personales entre los propios jefes. Eso sí, he leído algunos informes y me parece que es lamentable, pero evidentemente esto también nos debe enseñar alguna lección, y es que estas agencias, no solo en un país, sino entre países, tienen que intercambiar datos e información. De nada sirve un recorte de libertades personales del individuo, del ciudadano, y acumular información que muchas veces no nos damos cuenta, que saben hasta qué libro leemos o que digitalmente entran a nuestros correos y saben a quién escribimos, etcétera, si después no se analiza esa información y no se vuelca a las agencias o a los expertos que tienen que utilizarla para evitar un fin trágico como el del 11 de septiembre. Y eso es lo que yo me pregunto, Juanchi. ¿Realmente hoy ha cambiado algo 10 años después? ¿Tú crees que la CIA hoy comparte información totalmente con el FBI? Esto que se llamó el Patriot Act o el acto patriótico parece que les obligaría a ese trasvase de información, pero yo dudo mucho que la CIA o el FBI o, por ejemplo, el Servicio de Inteligencia Británico compartan, por ejemplo, con Malasia, con España, muchos datos que seguramente sean muy reveladores y muy importantes a la hora de sistematizar, por ejemplo, el seguimiento a personajes o individuos que tengan una conducta dudosa y sobre todo que estén vinculados, perdón, lo de conducta dudosa puede sonar como que estoy caracterizando, me refiero a personajes que ya tengan algún hecho delictivo en su expediente pero que además integren una célula X.
Pero nunca
terrorista.
Más hubo un atentado, ¿no? En 10 años.
Claro, no, exactamente. A ver, nos hemos intentado blindar en Occidente y creo que en ese sentido han aumentado, como dije antes, los niveles de seguridad. Pero no sé hasta qué punto esto no está también relacionado con el debilitamiento de la propia Al-Qaeda y que se le fueron cortando también, entre otras cosas, sus vías de financiación. Porque para perpetrar atentados, Juanchi, también hace falta tener GPS, tener tecnología puntera, poder pagar pasajes de avión, viajes, entrenamiento a personas que tienen que viajar de manera muchas veces clandestina. Entonces, es costoso también tener armada una organización al estilo de Al-Qaeda y que pueda llevar adelante un atentado como el 11S. En ese sentido, creo que las agencias internacionales, aquellos que velan por la seguridad, como se dice ahora transnacional, sí que se volcaron a aumentar los controles, a aumentar la seguridad y sobre todo la actividad policiaca, si se quiere. Pero yo veo que falta mucho camino por recorrer todavía para acercarnos al mundo musulmán tendiendo la mano y tendiéndonos hacia el diálogo, ¿verdad? De igual a igual, porque son diferentes, son el otro, pero muchas veces nos damos cuenta que seguimos mirándolos con recelo, con desgana o muchas veces con indiferencia. Y esto lo que hace es que ellos tengan acumulado resentimiento, frustración en contra de Occidente.
Muchas gracias, Susana.
Gracias a vosotros, chicos.